Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Sed muy bienvenidos una noche más a Canal Extremadura Radio, a La Berrea, a este programa de entretenimiento en el que todas las personas tienen cabida porque no hay filtros, porque no podemos ponerlos.
Amazing.
En pudiendo ponerlos, lo pusiéremos. Pero como no podemos ponerlo porque somos cuatro y si encima ponemos filtros, pues ya, apaga y vámonos, pues cabe todo el mundo. De hecho, hemos tenido durante estos 10 años completos, 10 temporadas completas y estas 11 temporadas, pues llevamos pues personas deplorables. Gente que claramente nunca jamás debería haber estado en la radio. Uh-huh. No digo en la radio. Digo en general, no deberían haber estado, a menos que
en la vida
en general, a las que les deseamos, por supuestísimo, lo mejor. Y que hemos decidido, bueno, la dirección de este programa, que la conformo yo y ya está. Hemos decidido, porque hoy Juan no está, si no le nombraría. Hemos decidido que, en homenaje a esas personas que no deberían haber estado aquí nunca y que nunca deberían haber pasado por la antena de Canal Extremadura, no digo solo la antena de Canal Extremadura, digo por La Berrea en concreto, hemos decidido invitarlos. Así que Iris García, Manu Jiménez y Juanqui Tirado, bienvenidos a La Berrea.
Buenas noches.
Bienvenido tú, no sé.
Es que después de esta introducción es que claro,
quiero un rótulo que ponga abajo. Sí, efectivamente hubiera sido filtrado esta persona, ¿sabes?
Sí,
cuando hablemos. Yo lo estaba viendo que cada vez iba como añadiendo más capas y digo, ¿en qué momento va a acabar en nosotros?
Claro.
¿En qué momento va a acabar?
Yo ya estaba viendo y yo digo, ¿y cómo coño contesto yo sin insultar aquí, ¿sabes?
O sea, claro. Te iba a preguntar,
por eso.
¿Para ti quién se quedaría fuera? ¿Qué tipo de persona se quedaría fuera de este programa?
¿En qué supuesto?
No,
en todos.
En supuesto, es decir, este tipo de personas yo no dejaría o no me gustaría nunca que estuviese en La Berrea.
Mm-hmm.
Ya que hablamos de filtro.
No, pero eso es muy genérico, ¿no? Porque entonces sería como, imagínate, es como decir, los calvos no deberían estar en La Berrea, pero eso no... Me estás haciendo una pregunta como muy genérica. ¿Qué tipo de persona no estaría, hombre?
Sí, no.
Yo creo que puede haber un tipo de persona que a mí personalmente no me guste, pero que funcione bien en el programa.
Ajá. Pero si
eso ha pasado bastante.
Ha pasado bastante.
Sí, eso pasa.
No, te está mirando muy fijamente.
Pero no, pero si has dicho que ha pasado bastante es porque tienes un nombre en la cabeza. No,
sí,
vamos a decirlo,
sí,
¿eh? Pero sí, tienes un nombre en la cabeza.
Sí.
De una persona que muy allá no, pero que luego decías, hostia, es que en radio da de puntada.
Está bien. Sí,
¿qué juego da?
Sí, sí.
Os
confirmo. Hostia, mira a tu derecha, perdón.
No solo... Es que nos reímos en la radio, queridos amigos,
siguiendo,
que estáis en el coche
o en el salón
o donde sea y que no estáis viendo
YouTube,
que es la inmensa mayoría, por cierto, han puesto una foto de Juan en la pantalla que tenemos aquí en el estudio de radio. Ahora ya la han quitado. Entonces, yo te diría, sí, efectivamente, hay personas que incluso... Espera, me lo voy a pensar un momento.
Ojo, cuidado.
Bueno, a ver cómo lo formulas, ¿no?
La bomba.
En esta temporada, mí personalmente, no me hacen ni mi hijita de gracia, pero luego es verdad que radio está bien.
Que radio bien.
Sin lugar a dudas, en la décima temporada ha sucedido.
Ha sucedido.
Y bueno, y en anteriores, pero quiero decir, por decir la anterior,
no,
completa.
Lo reciente, ¿no?
Pero en esta undécima temporada, también un poco.
Es que esto a mí me da ganas de hacerle especial de Sálvame de
eso. Pero es que esto es normal.
M.
Claro, la gente tiene que entenderlo.
Los presentadores
y los colaboradores o los trabajadores de tal no necesariamente se tienen que llevar bien. Esto, Josep Pedrerol me bancaría en lo que estoy diciendo.
Somos como Metallica, ¿no? O sea, aquí en directo guay y luego ya ahí nos hablamos.
Claro, esto pasa.
Dios,
qué asco. Muchísimo.
Qué asco.
Yo siempre he dicho
que a lo que yo me dedico, según pasas la puerta de ensayo, yo tengo que trabajar con todo el mundo. Ahora después la cerveza me la tomo con quien me da mi gana.
Exacto.
Claro.
Entonces aquí entramos a la puerta del estudio.
¿Qué te ha pasado a ti en una obra, por ejemplo, en una obra de teatro, ¿no? O que hayas dirigido o que hayas estado, tampoco tal, todo en el mismo saco, para que hayas dicho, es que esta persona no la soportó.
De fuera no poder ni mirarle ni hablar con esa persona. Pero dentro teníamos escena juntos.
¡No!
Mira,
ojalá, y ojalá fueran escenas de que nos llamamos de puta madre.
O personas que he tenido que dirigir también, claro. Me ha pasado.
Ahora yo me imagino a toda la gente que ha trabajado contigo a lo largo de toda tu vida diciendo, ¿habré sido yo?
Sí, porque todos escuchan este programa.
Sí, y además todos están súper preocupadísimos.
No, no, pero me encantaría.
¿Te imaginas que han entrado por la puerta? ¿Qué dices, tío, mierda?
Pero un montón de gente, una horda grande de gente, porque claro, no hemos apretado ninguna tecla.
No. A lo largo de mi gran trayectoria.
¿A ti te ha pasado eso, Manu? ¿Te pasa eso en el curro?
¿Te ha pasado? Pues sí.
Dice yo, que no te aguanto.
Sí, sí. A ver, lo más duro, por ejemplo, de mi trabajo es, por ejemplo, tú, como eres un profesional o eres la parte que te pagan para
más
que trabajes.
Más duro tu trabajo, Manu, es cobrar a final de mes. Eso es lo más duro que tiene tu trabajo.
No, lo más duro es que alguien te paga te manda un correo que te diga, a ti video correo, estás equivocado en esto lo has hecho mal, es que nos interesa. O sea, hay distintos correos con más o menos nivel de agresividad que te pueden mandar. Y claro, tú no puedes responder, pues yo me cago en tus muertos, ¿sabes?
Pero no tiene...
O no le puedes responder como mira, subnormal. Aquí te he dicho...
Contente.
Imbécil, que es más...
Pero lo bueno es que no tienes que contártelo en persona, ¿no?
No, pero el tener que escribir un correo en el que tú dices, tienes razón, a lo mejor me he equivocado.
Sí.
Cuando te he dicho que hagas esto, pero no me he explicado bien y por eso te has equivocado, por culpa mía.
Ya.
O sea, tener que estar diciendo...
Pero sí, yo creo que ahí puedes como hacer más el ejercicio de respirar, intentar tal. Pero si es en persona el impulso, yo creo que...
Lo que ayuda mucho es la IA. Porque yo conozco mucha gente, ya tengo un máster en ser un hipócrita en correo, pero tengo mucha gente que utiliza la IA para escribir un correo, decir... En plan, con todas estas palabrotas, en plan, hijo de la gran fruta, etcétera, etcétera.
Hijo de la gran fruta.
Y luego le dice la IA, corporativízame esto.
Es verdad.
Y la IA te lo limpia. Y tengo gente que dice, no tanto, no corporativiza.
No tanto.
No, no
deja un poquito
tanto.
La pátina de...
Quiero que se note un 20% de ira.
Como Tars, ¿no?
Tampoco te pasa.
Efectivamente.
Qué nivel. Interestelar, ¿no? Como los robots.
Ahora con la IA es fácil el...
No he probado yo eso.
Sí, sí, y está bien. Ya lo empezó los móviles y todo, ya cuando lo escribes ya directamente. Bueno, tú tienes un iPhone.
Te lo sugiere.
La IA de Apple no...
Yo es que eso yo no soy...
No, yo voy más a ChatGPT o Gemini. O alguna
sí, bueno, está muy interesante.
A mí no. Yo eso de llevarme mal con la gente se me da mal.
O sea, ¿te llevas bien con todo el mundo? No puede ser eso.
No, en plan, sí, pero cuando alguien cuando no le caigo bien a alguien, no lo llevo muy, muy allá.
¿Pero no te ha tocado currar con nadie que digas tú, es que no me caes bien?
Sí.
Vale,
sí.
Pues
en plan, sí, pero me sienta mal decir, soy yo el que a lo mejor no... Pero después ya, ahora he descubierto, después de tanto tiempo ya he descubierto que hay gente mierda por la vida.
Sí que la hay. Y Manu luego se...
Sí,
ha entrado justo a tiempo, pero no estaba planeado.
Lo que iba a decir
es que Manu, después de escribir esos correos que le corporativiza la IA, donde quiere...
Yo no necesito, luego
se despide y pone aquello que todos hemos temido poner alguna vez, que es un salido.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, en Canal Extremadura.
Bueno, Manuel, que te has calentado.
Me cago en leche.
Te has calentado.
Sí, encima de lo que vas a hablar...
Una cosa muy fuerte, porque veo aquí como no sé exactamente si a romper una maldición o a romper una tradición.
A ver.
Lo de que no digamos que vamos a continuar un tema y efectivamente continuarlo, eso ocurre pocas veces.
¡Sí, hombre!
Entonces no sé si eso, voy a romper una maldición o voy a romper una tradición. No sé si lo voy a hacer
es bueno
o malo.
¿Continuar un tema? Bueno, eso ya se ha hecho en la undécima temporada.
Vale, entonces...
Ya lo habíamos hecho, ya habíamos continuado un tema.
Yo lo intenté y no pude.
Es verdad que se te prohibió, ¿no?
Yo lo intenté y os metisteis conmigo.
A mí me duele porque yo también quiero saber cosas de la WWE. Sin saberlo.
Oye, que se llama de Jimmy está bien, ¿no? Bueno, luego te pregunto en la sesión.
Efectivamente, yo vengo a continuar hablando unas cositas, otro tema que me pareció pues interesante señalarlas, porque es lo que a mí me pareció más curioso cuando viendo esto de la autoestima.
¿Vale? Ah, es verdad, la autoestima.
Entonces, por poner rapidísimamente en contexto, la autoestima, que valía, que significaba, es nuestra necesidad emocional de evaluarnos a nosotros mismos como de válidos somos como personas.
¿Qué necesidad hay de eso?
Pues la tenemos, porque el ser humano está diseñado así, es como un poste fastidia, ¿sabes? Todo así.
Ya.
Y que hay dos tipos, principalmente, la implícita, que vimos que era como espontánea e inconsciente, es la que tú tienes un poco porque sí, que tú dices, ¿cuánto vale? Pues muchísimo, punto. Y otra que es la explícita, que es un poco la, digamos, la razonada, que es la que tú te paras un poco y dices, tengo esta serie de motivos por los cuales yo
me en considero verdad, válido, sí que soy un guapete, ¿vale? En verdad sí que se me da bien esto.
Correcto.
En verdad,
o sea, hay una parte, digamos, que es tuya propia y otra, digamos, que necesita un poco de que tú te pares a reflexionar, vale, y ver si efectivamente es así o no así. Pero lo que yo quería centrarme hoy, que me pareció más interesante, es cuando os dije más o menos que la autoestima como que se alimenta de tres cosas, de tres elementos, y se castiga o se reduce, digamos, por tres elementos contrapuestos. Uh-huh. Y dije uno que eran las victorias, que se contraponían con las derrotas, los honores, que se contraponen con las vergüenzas, y las virtudes, que se contraponen con los vicios. ¿Cuál es la gracia de todo esto? ¿Vale? Es que cuando tú, si tú tienes baja la autoestima, es que tienes un exceso de algo, de a uno de estos tres elementos malos, vamos a decir.
Vicio, ajá, vicio.
Los que sean.
Exceso de vicio.
Vicio.
Para, siempre. Por ponernos en contexto, que sepamos.
Muy seguro, vicio.
Una victoria es cuando tú, digamos, consigues un logro, es decir, tú te propones que quieres conseguir algo y lo logras, eso es una victoria.
Ajá.
Una derrota sea lo contrario. Un honor es cuando tú recibas algún tipo de reconocimiento público o social, o sea, viene de fuera, uh-huh, alguien te dice o te valoran o tú lo percibes.
¡Ole tú!
Eso es un honor.
Ah, ole yo.
Una vergüenza es al contrario, es cuando desde fuera, de alguna forma, te dicen, te recriminan tu actitud o tu persona, que sea más fuerte todavía que tu actitud. Y luego los vicios y virtudes son ya cosas más, digamos, personales tuyas, de tus propios valores y actitudes, que tú los consideres buenos o malos. De nuevo, esto es tú lo que tú consideres. No es que sea, esto no hay una cosa objetiva, vamos a decir.
Es aparte un tema de violadores del verso, muy bueno. Vicios y virtudes.
Vale. O sea, quiere decir que a lo mejor, a eso me refiero, que a lo mejor.
Más o menos. Seguro que Juanjo lo tiene en el catálogo.
Que lo importante...
¿Qué iba a decir Juanjo hace un rato? Porque llevo un rato pensando, a ver si tuviéramos una sintonía parecida a Saber Vivir. O sea, un rollo claro, un rollo de radio de tarde, radio de la que haría Lucía Semedo, en turno de tarde.
Y venía se la ha llevado.
Y me pongo una bata blanca.
Claro, tenemos aquí un experto en autoestima. Que el presentador siempre hace como que sabe de lo que va la vaina.
Sí, sí, sí.
Pero en verdad no tiene absolutamente ni idea.
Es terrorífico.
Y de hecho, si lo. Normalmente esto pasa así.
No. A ver, bueno.
Lo que pasa es que
si sección para adoptar perro.
Porque los invitados en este tipo de programas no quieren, si no pondrían en aprietos muy fuertes a los presentadores, ¿eh? Porque si el invitado de repente dice, me he explicado, o sea, sabría.
A ver, repítemelo.
Claro, no repítemelo, pero.
Repítemelo.
No, sabemos que no. Claro, ¿sabrías decirme a lo que te acabo de decir, justo la primera parte, ¿no? ¿Sabes a la que? Y ya entras en quiebre.
Es verdad, es verdad.
No te estaba escuchando.
Hacer como que estás. Es más importante. Claro,
sí. Bueno, Juanjo, y por lo que sea. Hoy digo tu nombre.
Oh, toma.
Cántatela. ¿Te la sabes? Cántatela.
No,
si te la sabes, tonto.
Venga, tonto.
Ahí, mira, a ver, la vergüenza.
Depende, esto podría ser. Pero claro, no decides tú que es una vergüenza para él, tiene que decidirlo él mismo. O sea, vale, a ti es de repente que tú no te seas capaz de que te pidan que tú cantes en público y no lo hagas, dependiendo de la persona, lo puede considerar una vergüenza.
Ajá.
O incluso puede considerar en tu caso un honor, si tú consideras que es muy correcto que tú lo cantes en público. O sea, es que decir, lo importante de todo esto es que no. Claro, a eso me refiero, de que no hay una cosa que está escrito en piedra, esto es esto y esto no es.
Claro,
es como tú lo valores, ¿vale?
Wow.
Y cuál es lo importante de todo esto. Como he dicho, si tú tienes baja la autoestima, es que tienes algo de esto, tienes por ahí, estás fallando con alguno de estos tres puntos, ¿vale? Lo curioso es que si tú quieres resolverlo, tienes que atacar por esa zona, no puedes hacerlo por otra. Uh-huh. Por ejemplo, si tú tienes un problema de autoestima porque en tu vida últimamente has acumulado muchas derrotas, muchas cosas que te has propuesto y no las has conseguido,
yo, Mario.
Y tú por eso, digamos, has llegado a un punto en que digas, ostras, tengo la autoestima un poco baja.
Me pasa.
No te vale realmente que tengas, que tú percibas que recibes muchos honores, o sea, que la gente te reconozca muchas cosas, o que tú te consideres una persona virtuosa. Eso es bueno, no deja de ser bueno, eso no es malo, eso es bueno, evidentemente, pero tú no vas a solucionar ese problema que tienes autoestima hasta que tú, digamos, no lo contrapones con la forma que estás perdiendo. Es decir, si tú te sientes mal por esa acumulación de derrotas, vamos a decir, tú para resolverlo lo que tendrías que hacer es conseguir lograr cosas. ¿Cómo? Eso ya es una cosa tuya, en plan poco a poco, tal, pero sabes que ese es el punto.
¿Qué te estás proponiendo,
que
Fernando?
Tú tienes que atacar.
Tú ya a lo mejor tu psicólogo, si en el caso
de. Evidentemente, si estás muy mal, habla con un psicólogo, pero esto es una forma, digamos, de andar por casa, evidentemente. Que nadie se crea que esto es información médica oficial, ni mucho menos.
Tú tienes la carrera, pero ¿tienes un doctorado?
No tengo nada.
Ah, no tienes carrera tampoco.
Tienes sueño,
informática,
¿no?
Tengo informática, pero eso,
pero
bueno.
Eso es una carrera, ¿no?
Sí, y vale para muchas cosas, realmente.
Pero
eso
quiere decir que a lo mejor te habías hecho el doctorado y te podrías llamar Doctor Jiménez. Bueno, ah, no, igual, no, no, como no, esto no. Es la verdad, te lo puedo decir, Doctor Jiménez.
Doctor Jiménez.
Doctor Jiménez...
Entonces, claro, eso es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, que tú tienes que identificar exactamente cuál es tu fuente de autoestima baja, uh-huh. Y esa es la que tienes que atacar si tú quieres, uh-huh. Digamos, lidiar con eso más efectivamente. Que puedes intentar compensar con otro de los dos elementos o lo que sea, pero es menos efectivo que atacar, digamos, por ese ángulo correcto, ¿vale?
Qué bonito.
Y un detalle curioso, porque os puede parecer... O sea, también dijimos que la autoestima baja es mala en general.
Sí.
Es mala,
hombre.
A ver.
Pero claro. Principalmente es mala porque si tú no te valoras a ti mismo como persona, normalmente acabas desarrollando actitudes, digamos, incorrectas o insanas. ¿No? Es
ya,
decir,
insana.
Puedes dejar de descuidar tu higiene porque no te valoras, no consideras que es una persona que tenga que es higiénica. Incluso a nivel laboral es malo porque sí, empiezas a tener menos disciplina porque como tú te percibes mal, no trabajas bien. No te imaginas a ti mismo, no me sabes trabajando.
Empieza una cadena de sucesos.
Y incluso socialmente, porque te lleva más al crimen. El hecho de que tú te consideres que eres una persona mala, pues dices, pues ya soy malo, pues me vas a apuñalar a este.
O sea, está diciendo un asesino lo que le pasa es tener autoestima baja.
Puede ser, no necesariamente.
Hay
otros factores.
Sacando la típica conclusión de tertuliano barato.
No. Pero es una conclusión que te dice, no es condición necesaria, pero puede ser.
Que el asesino de no sé qué. Es porque tenía autoestima.
Puede ser un motivo, pero no es el único motivo. La gran pregunta entonces, por otro lado, decir, pero entonces un exceso de autoestima es malo. Curiosamente no. La autoestima es una cosa que no topa. Tú puedes tener toda la autoestima que
¿sí?
tú quieras. Sí.
Hombre, pero
incorrectamente, dale, podría topar algunos, ¿eh?
Incorrectamente la gente suele pensar que el narcisismo es un exceso de autoestima, pero no. Porque el narcisismo realmente es que tú eres muy egocéntrico a expensa de los demás. Y ese es el punto clave. O sea, si tú eres muy egocéntrico en principio, pero respetas a los demás, no es un problema. El problema del narcisista es que ese egocentrismo también se traduce en dañar a los demás para
mantenerse. Claro, digamos que va por otra ventanilla, ¿no? Sí. O sea, tiene las mismas raíces, pero va por otra ventanilla.
No, es que de hecho tú puedes tener una baja autoestima y un alto narcisismo.
Claro, claro.
Y al contrario, puedes tener una alta autoestima y un bajo narcisismo.
Qué bueno, tío. Qué bueno.
Sí. Tendemos a asociar esas cosas.
Pero sabéis que no están necesariamente juntos. Y de hecho a veces pasa que la gente, incluso en muchos casos de baja autoestima y alto narcisismo, hay, son gente muy tóxica, evidentemente, pero sí, en general la gente que tiene mucho narcisismo es tóxico.
Yo te digo que de hecho la mayor parte de gente que conozco que es un poco narcisista, no digo súper narcisista, un poquito narcisista, sí que es verdad que es por baja autoestima.
Sí,
detesto
además porque
que hay un...
Porque necesitan suplir eso.
Claro, sí.
Y el narcisismo muchas veces lo lleva como a castigar a los demás.
Claro.
Es decir, como yo soy egocéntrico y yo me considero muy bueno, pero mi autoestima realmente me dice inconscientemente o conscientemente que no lo soy,
sí.
Lo pago con los demás. Eso es algo, por desgracia, muy típico.
Muy bien, Manu. Pues nada, muchísimas gracias, doctor Jiménez.
A vosotros.
Y nosotros seguimos aquí, en Turno de Tarde.
No es un audiolibro.
¿Quién hay quien viva?
Aquí no.
Aquí no.
Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz, despierto cada día en medio de un huracán. Aquí no hay quien viva, aquí no.
Es la berrea.
Fantasía. Bueno, yo venía hoy a meterme con gente. Bueno,
comentarios
en realidad.
A micro abierto. En Canal Extremadura
en
Radio.
En realidad,
poco se ha hablado. Bueno, de hecho, no lo vamos a hablar más que esto, porque se ha hablado del que estamos haciendo nuestro primer programa con el cambio de imagen corporativa de esta nuestra santa y
rebranding.
Casa Canal Extremadura, que estrena identidad en todas partes. La podéis consultar pues en los sitios donde. No la vas a consultar, por ejemplo, si te metes en el Ministerio de Hacienda. No se ve.
No.
La verás en la web de Canal de Extremadura.
Sale en el DOE esto.
Yo qué sé.
Podría.
¿No? Sale el DOE con la nueva imagen, ¿no? Con banner de la nueva imagen. ¿No?
Aprobado.
¿El
¿no?
DOE o el diario? El DOE, sí.
Sí, el DOE, ¿no?
Bueno.
Hola, Iri.
Hola.
Yo hoy vengo a hablar de mi imperio romano.
Bien.
Actual, sí, efectivamente. Y de voy a hablar de cristianismo.
¿De quién?
De cristianismo, de homosexualidad y de juicios y degresiones sexuales. Pero la comunidad cristiana está libre de cualquier movida porque voy a hablar de Good Omens. Ahora sí.
Ah, vale.
De hablar de Good Omens.
Oye.
No. A ver, yo creo que antes
voy a hacer lo que está haciendo Manu, pero del presentador. ¿Qué ha sido eso? Eso no era lo que quería hacer. Voy a hacer un ya está.
Bueno, vale. Vale, yo antes de explicar un poco en qué consiste... Bueno, Good Omens es una serie, pero para que entendáis, yo creo que esta serie es dueña de mi integridad emocional desde el 16 de abril de este año hasta el 13 de mayo, que es cuando va a salir la nueva, nueva temporada, que ya llegaremos a eso. Y
como el Atleti, o sea, para nosotros.
Estoy así, o sea, así.
Así como es, descríbelo.
Temblando.
Ah, vale.
Oye, como un flan. El caso es que, para que no sepa que estoy hablando, Good Omens es una serie de Prime Video, ¿vale? No, de Amazon Prime, perdón. Se me ha ido el coco.
Prime Video, ¿no?
Es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo tengo flasado,
Amazon Prime Video, pero le quitaron el Amazon.
Le quitaron el Amazon para diferenciar de lo que compran, ¿no?
Bueno, el caso es que es una serie basada en un libro del mismo nombre, aunque aquí en España es...
Mi pobre diosesito.
Podría ser, no, Buenos Presagios, pero Good Omens, Good Omens mejora. Good Omens es Good Omens. Y bueno, está escrita por el difunto Terry Pratchett y el muy vivo Neil Gaiman, ¿vale? Y bueno, básicamente esta serie trata de forma irónica y muy inglesa el tema de, pues, la Biblia como tal, el infierno y el cielo. Y bueno, básicamente es cómo sería el mundo si el cielo y el infierno fueran una empresa de gestoría, como cualquier empresa de gestoría que hay ahora mismo en la Tierra, y cómo manejarían el mundo, o sea, fatal. Y es, pues, básicamente de eso. Y la cosa es que para poderse enterar de qué va el mundo, de cómo funciona y poder, pues, gestionarlo sin bajar a la Tierra, vamos, mandan a un demonio y a un ángel, que son Crowley y Aziraphale.
¿Podemos
y...
decir demonio?
Sí, demonio, un demonio, demonio. Y un ángel.
Demonio.
Un demonio y un ángel que, bueno, están, o sea, muy de chill. Y básicamente... La movida empieza cuando descubren o se anuncia que va a venir el Armagedón y que va a nacer el Anticristo. Y es. Claro. Y el demonio y el ángel se van a unir para intentar impedir que esto suceda porque se han enamorado un poquito de la Tierra. O sea, les gusta la Tierra. ¿Vale?
Ah,
y también. Y bueno, a medida
porque
que va
al demonio le vendría bien ese Anticristo. O sea, está
y
dentro
al cielo
de la
también,
nómina.
Al cielo también.
Al cielo también no puede ser eso. Sí, ¿cómo sí le va a venir bien al cielo el Anticristo?
Es que viene la agenda.
Mírate,
la agenda viene.
Claro, entonces, mírate la serie y luego
en
ya.
En la sacrosanta agenda, claro, divina.
El caso es que, aparte de esto, también se muestra la vida tan bonita, bueno, la historia tan tierna y bonita que tienen el ángel y el demonio, a pesar de ser opuestos, y cómo se deberían de morrear. Bueno, eso ya es...
¿Quién se tiene que morrear?
Un poco de homoerotismo.
El demonio y el ángel.
Ah, vale. Vale, vale, vale.
Hasta aquí. Está protagonizada por el maravilloso Michael Sheen y... el increíble David Tennant, o sea, con deciros que me gusta más David Tennant que Hugh Jackman, ya es decir mucho.
Uy, uy, o sea, uy. Voy a buscar quién es David. David.
Tennant.
Oh. Por favor.
Tenant. David Tennant.
El décimo doctor.
David Teniente. David Teniente.
No,
David,
no, no,
no.
David Tennant podría ser David Teniente.
Podría ser.
David Tennant. Ah, sí.
El caso es que este hombre es...
Perdona, este hombre te gusta más... Que,
actúa mucho.
Que lo ves, ¿no?
Sí. O sea, es que actúa. ¿Ves? No, no, tengo el apoyo del director del programa.
¿Quién es el director del programa? Sí, soy yo.
Hoy.
Esa es tu opinión.
Hoy.
El caso
no,
es.
Juanjo
que...
ya no lo es. Además, antes le he pedido la música de Saber Vivir y me ha puesto una de anecdotita. O sea,
de
director tiene ya lo que yo de melenúo, ¿sabes?
El caso, que aunque la serie pinte muy homosexual.
¿Eh?
Que aunque la serie pinte muy homosexual, muy inefable todo y muy bonito, hay cosas que son un poquito más turbias y es las que voy a contar hoy porque han pasado cositas. Y las cositas es que Neil Gaiman, uno de los coescritores y fundadores de la serie, vamos, ha sido, digamos, que...
A ver si lo dice.
Sí, no, es que yo llevo un rato ahí,
denunciado,
digo,
ha sido denunciado, joder, ha sido denunciado por abuso sexual.
Hola.
En repetidas ocasiones por
Neil,
por una docena de mujeres. En realidad es una la que...
Una docena son 12.
Es una la que ha... Sí, sí, es que son exactamente 12.
Momento, una son docena 12 son 12.
Justo, o sea, no, docena.
Abajo que... cartel. Sí, vamos, hubiera sido filtrado.
Este también habría sido filtrado.
En realidad la denuncia la ha puesto una de ellas, pero en conjunto son 12 mujeres las que han...
Sí, pero
las
se que puede, han denunciado. Sí, sí, correcto. ¿Sí? Una el docena son 12, nos vamos a quedar con esa mierda.
Sí, son 12 mujeres jóvenes de entre 18 a 30 años cuando Neil Gaiman tenía entre 40 para arriba, ¿vale? Entonces, bueno, y sin consentimiento.
Un momento, este hombre tiene cara fatal. Sí, no, no, de hecho, Neil...
El tema es una...
Es una historia un poquito muy, muy desagradable ya. Porque además la mayoría de las chicas han alegado que han sufrido a pase... la manera de tener sexo ha sido utilizando prácticas como el BDSM, que es bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadismo, ¿vale? Entonces, claro, y sin consentimiento, y he estado leyendo también parte, porque ha sido publicado algunos testimonios, y la verdad es que son muy turbios y son muy fuertes.
Perdona,
que yo digo que si tú apoyas, o sea, si a ti te gusta eso, yo apoyo, pero no comparto. O sea, el bodas
no,
y todo
pero,
eso,
ah, no, sí, no, no. Eso cada uno en su casa que haga lo que quiera, sí, sí, pero consensuado, claro.
Efectivamente.
Con consentimiento.
Claro, ahora, el gay man ha dicho que eran todos adultos y que era con total consentimiento. Ajá. Ahora, no sé. Permítame dudar.
Bueno,
el
hay una
caso
denuncia,
es,
entiendo. O sea,
hay una denuncia, pero este hombre no ha ido a la cárcel. Porque el tribunal de Wisconsin, el de Massachusetts y el de Nueva York han alegado incompetencia para juzgar el crimen porque fue ocurrido en Nueva Zelanda.
Sí, sí, eso pasa, ¿eh?
O sea que lo tendrían que juzgar.
No, no, pero por ejemplo, lo mismo le ha pasado aquí a Julio Iglesias.
Sí, o el caso...
Con el tema...
Mira, el caso famoso es Roman Polanski, ¿no?
Pues igual. Polanski...
¿Por qué no vuelve a Europa? ¿Por qué?
Lo digo porque... Exacto. Y el más cercano que tenemos es el de Julio Iglesias, que bueno, salieron estas peleadas del hogar de Julio Iglesias que le denunciaron y demás, pero aquí la audiencia española dijo que no podía hacerse cargo de eso.
Básicamente, vete a tu país.
Claro.
De momento...
Porque eso eran los estates. Eso había pasado los estates,
no sé si eran los estates de Puerto Rico o alguna de estas, ¿sabes?
En esta ocasión no se sabe si se va a imponer denuncia directamente a él, pero a lo mejor no se le ha metido a la cárcel, pero sí que se ha repercutido en la visión que tenemos todo el mundo de él como persona, aunque también os digo, si ha escrito Sandman o Coraline, ya nos hacemos una idea de cómo es el hombre y de qué ideas tienes en la cabeza, ¿no? El caso es que han cancelado todas las series que ha participado el hombre, escribiendo, porque el tipo es escritor. Han cancelado, por ejemplo, la segunda temporada de la serie de Netflix Dead Boy Detectives, que es una serie random de Netflix, pero que la han cancelado. O la adaptación teatral de Coraline, que fue sonado durante un tiempillo, pero que al final pues parece que no va a ver la luz del día, vamos.
Caches.
Pero Prime Video ha hecho una excepción. Un pedazo de temón, ¿eh? O sea, el que está escuchado de fondo.
Esto es Coraline, creo.
Sí, es la banda sonora.
Vamos, aquí Fernando y yo mirando.
Es como veo a los dos mirando así como diciendo, pero...
Wow, pero
yo,
perdón.
Vamos, yo en este caso nada, como un conejo cuando le da con las largas, vamos.
Escucho una banda sonora y me vuelvo loca. El caso es que en Prime Video han hecho una excepción con esto porque Neil Gaiman se ha retirado de la serie de Good Omens, o al menos se ha apartado. Uh-huh. Para que pueda seguir adelante, yo creo que es porque él no era el único escritor de la serie. También estaba Terry Pratchett, aunque ha muerto antes de poder ver la serie terminada. Pero bueno, sí, decían que lo tenía escrito de antes.
Esas series no las escribe un tío solo.
No, no, o sea, el libro lo escribieron los dos.
Sí, sí, digo,
y después
la serie.
La serie, en teoría, la escribieron la primera temporada y parte de la segunda estaba escrita. Y la tercera, que es lo que estoy hablando ahora, pues la idearon entre los dos, pero bueno, una cosa muy rara. La cosa es que se ha apartado del proyecto y al final, en vez de hacer una serie, una tercera temporada de 6 capítulos, como venía siendo la serie antes, pues es un especial de 90 minutos que, teniendo en cuenta la situación, mucho me parece.
Vale.
Muchísimo me parece.
Bueno...
Ante la duda, yo religiosamente voy a consumir dicho contenido de forma fraudulenta si me entero de que Gaiman se lleva comisión, no, se lleva comisión alguna por esta serie.
Bueno, sí, no,
pero en teoría no debería ser el caso.
Tendrá derecho sobre lo ya emitido incluido. O sea, sí. Decir que
sobre lo ya emitido creo que sí, pero no sé si lo han apartado en general. No lo sé. O sea, es una, sí, un tema muy delicado.
¿Tú no pierdes los derechos de cobrar lo que ya tiene?
Eso sí, eso, claro, sí, claro. Eso sí es cierto.
Y aparte que si me dices que está basada en su libro...
Claro, también, por otro lado también.
Han comprado su, bueno, su libro.
El caso es que, de momento, los que se están haciendo cargo son la parte de Terry Pratchett más que Neil Gaiman, pero bueno, ahí ya yo no me voy a meter.
Vale.
El caso es que, pues eso, ya está. Yo, si hay morreo, lloraré como una posesa. Sí.
Y si no, pues no.
Ella quiere morreo.
No, no, lloraré igualmente también, porque mi estabilidad emocional compende de que un ángel y un demonio muy ingleses, muy ficticios, se morren o se hablen de sus sentimientos, porque ya sabemos que los británicos son británicos. Y que
otra que tampoco debería estar
mirarosla
aquí.
De alguna manera.
Ya sabemos que los británicos son británicos.
Hombre, no.
Una diciendo docena cosas. Son 12.
No, pero digo, a ver... Me refiero que dos británicos hablen de sus sentimientos, complicado. El caso es que...
Ya estamos generalizando. Miradla, los británicos.
Por favor.
No seré yo el que defienda a los británicos, pero...
¡A perfil Albion!
¡Termina! ¡Iri García!
El caso es que... Mirad la puñetera serie.
Pero sí, pero sí...
Y llorad conmigo, por favor, que para una serie sin queerbaiting... Es que ya... Joder, tío.
Estás escuchando...
Uno más uno son siete... ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz.
Un programa que en absoluto es de caza.
Un programa que en absoluto es de caza y un programa que, sin embargo, es, bueno, familiar, ¿no? Digamos.
Cada vez menos.
Súper.
Cada vez menos.
Claro.
Por eso yo ayer estaba pensando, digo, claro, es que este programa es de una manera, ¿no? La Berrea antes tenía Friquismo Supremo, además tenía como subtítulo. Yo decía, digo, ¿qué puedo contar yo aquí en esta sección? Hoy un 29 de abril, miércoles. Digo, ¿qué puedo yo contar, no? Y además os pasé unas opciones al grupo.
Yo voté.
Verídico.
Os pasé unas opciones y dije, ¿qué queréis que hable? De ChatGPT, que ahora avisa a familiares de...
Espera, da titulares.
Titulares.
Ahí vamos.
Un primer titular. ChatGPT va a avisar a familiares... Y a tu agenda de contactos, si creen que estás pasando una crisis.
Vale, bien.
Okay.
Ese era un tema.
Segundo titular. Los DMs de Instagram ya no serán del todo privados.
DM para los que tenéis
mensaje
ya...
directo.
Exacto.
Mensaje directo, los mensajes privados. Tercer tema. Madrugar no es bueno.
Ok.
Claro, es que esté fuerte.
Madrugar no es bueno.
Sí, fuerte.
Y el cuarto tema era... La primavera, la sangre altera, de verdad.
¿Qué votó Manu Jiménez?
Manu Jiménez votó...
Te lo digo,
tú votaste en la opción de madrugar.
Madrugar no.
Me parece una estafa.
¿Qué votó? Pero la votaste.
Claro, todos los coaches que te dicen, me levanto la silla.
No la votó. Iri García, ¿qué votó?
Yo voté dos.
Sí, se podía votar dos.
Claro, estaba indecisa. Estaba indecisa entre madrugar... Espérate, creo que... No sé.
Yo sinceramente...
No estaba atenta.
Yo diría que no votó, ¿eh? No
votes ahora,
No, no, voy a ver. No, voy a ver aquí.
Mira, notificación.
La trampa.
Iri García votó.
Oh, qué fuerte.
Votaste.
Porque no me sale.
Y sin saltar aquí ni nada.
La fiesta de la democracia.
Vale, no, ya me he enterado. Yo voté y después deshací los votos.
Desafí.
Yo voté por madrugar, desde luego.
Sí,
pero.
Y ChatGPT también votaste.
Y ChatGPT, pues.
Sí, votaste. Todos temas muy científicos, tecnológicos.
De los cuales no tenemos tiempo para hablar de ninguno de ellos. Vamos a pasar ya a los informativos. No.
¿Te imaginas?
¿Este turno de noche se está convirtiendo en turno de noche?
Sí, me encantaría.
Vale.
Todos que van muy en la línea del programa, ¿no crees?
Sí.
Pero
sí.
No en la mía.
No.
Entonces, pues, no voy a hablar de ninguna de estas cosas.
Qué bien, ¿no?
Oye, pero y lo bien que lo pasamos votando, sí, como si importase para algo.
¿Eh? Joder, tío, que yo me pasé 20 minutos mirando las preguntas diciendo a ver cuál de las 3.
¿Sabes qué pasa? Yo me estaba leyendo estos artículos súper interesantes y de repente en un descanso de estos me meto a Instagram y escucho lo siguiente. ¿Pero es que, espera, ¿eh? Espera.
Oh.
Vale, ¿qué escucháis?
¿Qué es esto? Una gaviota típica de los...
¿Gaviota?
El segundo,
¿no?
Ha sido sí, el típico
el segundo,
de...
Sí, el primero...
De que estás en un naufragio y ves el pájaro y no, una gaviota.
Parecía un extraño ritual de apareamiento.
¿Escucháis gaviota? Porque,
primero era chungo, sí.
¿Cuál es, ya sé lo que ves.
¿Cuál es mi sensación cuando de repente meto Instagram y empiezo a escuchar estas cosas y me fijo y no eran gaviotas?
¿No?
Si eran personas
imitando,
disfrazadas de gaviotas.
¿Cómo?
En el campeonato europeo de imitadores
de gaviotas. Que la gente imite una gaviota con el sonido, vale. Pero hay que disfrazarse de gaviota.
No, claro, caracterizados, o sea, que, no sabes hasta qué nivel.
O sea, hay que llegar hasta ese punto.
No sabes hasta qué nivel. De todo eso que estáis escuchando, eran competidores del campeonato europeo de gaviotas.
¿Cómo ha quedado? Yo me vi el del año pasado.
Se disputó en Bélgica más de 70 personas. Más de 70 personas compitieron. Y yo me dije, ¿habrá más competiciones de estas raras? Amigos, sí que las hay.
¿Has mutado, perdona que te lo diga, has mutado en Alberto Payo?
Sí, la madera sí sabía.
Puede ser.
¿Quieres
puede
ocupar ser el lugar de Alberto Payo en este programa?
No, te he contado un chiste increíble ahora mismo para que...
Ya, no tengo yo el nivel intelectual ya
sí,
rápido.
Sí, es verdad que...
Y la agilidad mental para el chiste.
No, pero los temas sí, la temática es albertopayense.
Sí,
bueno,
sí.
Déjame que...
Albertopayana.
Que meta un poquito la pata, ¿no? En su terreno.
Déjame no que... lo sé, está en Madrid, pero viene para acá y te abofetea.
Bueno,
alto,
pues si quieres, ¿podemos terminar el programa ya? Lo terminamos.
No,
ya,
creo que le queda un rato.
Viene de Madrid con toda la gente que ha ofendido antes.
Sí, con mucha...
Un poquito mucho, venga.
Venga, va.
Pues si no lo sabéis, aparte de este campeonato europeo de imitadores de gaviota, también tenemos el campeonato mundial de encantar a gusanos.
Sí. Como las cuevas.
Esta,
sí,
idea, como las cuevas. Esta idea surgió en el condado británico de Cheshire en 1980. Cuidado, 1980.
Bueno, reciente.
Consiste que cada participante recibe un trocito. Cada participante recibe un trocino de tierra de 9 metros cuadrados.
Vale. Sí.
Y tiene 30 minutos para sacar cuantos más gusanos posible. ¿Vale?
Ah.
Lo que pasa es que no está permitido.
Usa las manos.
No está permitido ni el uso de palos ni el agua. Los concursantes solo pueden atrapar al gusano cuando sale de por sí solo, de la tierra. Bueno. Tiene que salir por sí solo, ¿vale? La imaginación es imprescindible.
Claro, claro.
Algunos patalean la tierra, otros tocan y bailan para atraer al gusano, les canta.
Claro, claro.
El movimiento.
Puedes poner la macarena
el
y los gusanos salen.
El movimiento que estaba haciendo, que estaba contando.
Es que no me imagino a ese señor. Yo me imagino a ese señor de Cheshire en 1980 diciendo...
No hace tanto.
No, no. Pero imagínatelo a ese señor, ¿no? Diciendo, a ver cómo saco yo un gusano de aquí, ¿no? Bueno, pues el récord absoluto...
Ojo.
Pertenece al hijo de un granjero de la zona.
Bien.
Y en 1980 logró extraer 511 gusanos en media
¿Cómo
hora.
¿Cómo me parece?
Ostras.
¿Cómo va a ser?
Joder.
511 gusanos en media hora.
Pero claro, yo digo,
Copelines.
¿Pero quién te asegura a ti? A ver, esto sería justo si alguien llega un juez, el árbitro,
¿sí?
Y cuando empieza el contorneo, mete 500 gusanos en la tierra. Y tú los ves, que hay 500. Porque sí. Si no, claro, llegas tú. Está tu payita, a lo mejor.
Tendrás un notario, tendrás sus cosas, el concurso, si es un campeonato mundial. Campeonato mundial tiene que tener sus reglas. Vamos a por el siguiente.
Yo creo que si hubiese estudiado notaría, como se llama eso,
te hubiese gustado estar ahí.
Me hubiese
¿verdad?
Gustado simplemente hacer concursos chorras de estos, ser el notario de los Guinness.
Pues a ver si tú estarías como notario en el campeonato mundial, y este seguro que sí, porque luego te lo podrías comer.
Cuidado.
Campeonato mundial de lanzamiento de pastelones de crema.
Anda.
Es que de verdad.
Seguimos en la Gran Bretaña, esto es en el condado de Kent.
No es tan
¿vale?
bueno.
Vale.
El primer torneo se remonta a 1967. ¿Vale?
Pues que hagan estas cosas puede ser lo que hablaba un poco Iris antes, de que no hablan de sus sentimientos. Y entonces no, eso
yo veo un patrón.
Lo traigo aquí.
Cada
sí.
condado llega y dice, quiero hacer esto. No, ya lo tiene otro condado.
Claro.
Cachis.
Venga, pues,
entonces
ver,
ya toca las chorradas.
A ver qué me invento.
Claro, claro.
Bueno, pero tiene reglas muy rigurosas, ¿eh?
Ajá.
Cada equipo tiene hasta 30 miembros.
Quítamelo.
Quítamelo.
Claro, espera.
Quítamelo.
Cada equipo tiene hasta 30 miembros, ¿vale? Y la receta del relleno está en secreto. No
¡ostras!
Se puede decir, ¿vale? Los participantes están obligados a permanecer a una distancia de unos 2,5 metros, 2 metros y medio entre sí. Y solo pueden lanzar con la mano izquierda.
Vale.
Porque se... Solamente... Ya estamos discriminando a los zurdos, porque claro, se entiende que todos van a ser...
Qué feo. Solamente se puede lanzar con la mano izquierda y además tienen que estar disfrazados. No, esto no sé en qué influye.
El ridículo, o sea, la fan por el ridículo, ¿no?
¿En qué influye esto al lanzar un pastelón de crema? ¿En qué influye? No, pues tienen que estar disfrazados.
¿De qué? ¿De crema?
De lo que ellos quieran.
De crema.
Ah, de lo que quieran.
De lo que ellos quieran.
Y hay dos que de repente dicen, oye, si mejor hablamos de nuestros sentimientos,
y nos dejamos ya de tontería de concurso de crema y de cosas.
Pues si os parece la tontería del concurso de crema, vais a flipar cuando escuchéis el campeonato mundial de barbas y bigotes. Y en este podrías haber participado tú en su tiempo, cuando te dejaste el bigotito
tuve
así.
Buen bigote.
Te dejaste un bigotito así con tal, te lo cuidabas, ¿no?
Sí, me lo cuidaba.
Te lo cuidabas tela, ¿no? Que no te lo digo en serio, que lo recuerdo.
Que sí, que sí.
Bueno, pues
también te digo, perdona. Sí. Muchas veces, en cuestión de ese bigote, el truco estaba en saliva.
Vale.
¿Qué?
Claro. Pues... Te chupas los deditos. Y haces
ya decía yo que cuando te abrazaba olía raro.
Sí.
En esta competición de
olor a saliva,
en este mundial de barba y bigote hay tres categorías, ¿vale? Y esto es que Camilo tiene tu bigote, claro.
¡Ah, claro!
¡Ay, madre!
Camilo vino después.
Camilo. Bigotes. Tienen subcategorías, ¿vale? Bigote natural, bigote inglés, bigote Dalí, bigote imperial, bigote húngaro y estilo libre. Luego tenemos barbas parciales.
Estilo libre.
Con el estilo chivo, natural, chino, mosquetero, favor, imperial, estilo libre y patillas de estilo libre. Y luego las barbas completas, que están divididas entre Verdi, Garibaldi, natural completo con bigote, con estilo y libre, ¿vale? Según los organizadores, lo más espectacular es el estilo libre, porque en un campeonato, mira...
Cuidado con que ahí hay, al de patillas hay algún sevillano que...
No, no, Paco Candela seguro que ya está por allí. Mira,
voy a volver a ver la patilla de Paco Candela.
Es increíble, me
encanta. De vez en cuando hay que verla, ¿eh?
Me encanta. En un campeonato hubo una barba que simulaba la puerta de Brandenburgo.
¿Qué me dices?
Con los caballos incluidos.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. O sea, se hizo toda la barba... En toda la barba se hizo esto. Pero espérate, que es que Fernando creo que ha visto una foto de Paco Candela.
Es que de vez en cuando me la pongo,
Pasé feliz.
Qué buena patilla.
Ay, madre mía.
Es que ya es barbatilla. Ya. Lo suyo no es patilla, es barbatilla ya.
¿Tenemos tiempo para otro?
Sí, ¿por qué se lo preguntas a él?
Aquí mando yo.
Porque tú estás viendo a Paco Candela.
Que no lo estoy viendo.
Mira, detrás de ti.
Claro.
Mira. Mira qué patilla.
Tiene es que un eso buen ya patillón, ¿eh?
Es que eso ya es barba.
Bueno, está bien cuidado, ¿eh? O sea, es lobenlo español.
Es verdad que es el
lobenlo. ¿Cómo es lobenlo? ¿Ves? Lo hace uno de la Marvel. ¡Qué guay! Lo hace donde ya está.
Lo hace Paco Candela. Ya lo con la tigra que
te... Pues no. ¿Te sabes alguna de Paco Candela, tú?
Sí, hombre. Esa de...
Nos vamos a ir ahora hasta Malasia, ¿vale? Un deporte que se lleva practicando...
Malasia, de nada.
Al lado de Buen Asia, ¿no?
En Malasia se lleva practicando este deporte desde 1938, ¿vale?
¡Ay, qué bueno!
Y todo viene, vais a adivinar por qué, por un inglés.
Ah, claro.
Oye, ¿cómo verdad? ¿Cómo no?
¿Tú no querías que te quedase este programa anti...
No, no,
anti-sajón,
en ningún momento, en ningún momento. Pero claro, empezó
la pérfida Albión.
Y no, tenía que seguir yo. Anti... A los ingleses se les
quiere. Un inglés llamado...
Anti-British.
Llamado Gisbert. Anti-británico. Convenció a sus amigos de un bar. Estaban en 1938 en un bar en Malasia y convenció a los amigos de un bar para que corrieran cargando...
Tranquilo. Uf, que hay tiempo.
Ah, vale, vale. No, si tengo un montón, no te preocupes.
Venga, tira.
Tengo un montón. Convenció a sus amigos de un bar para que corrieran cargando un par de cervezas para refrescarse, ¿vale? Bien. Pero es que esto se denomina, este deporte se denomina hashing.
Vale.
Hashing. Tiene reglas muy precisas.
¿Cómo se hace?
Deben salir de un bar y correr entre 20 y 30 kilómetros hasta llegar a la meta.
Coño.
20 y 30 kilómetros.
Pero.
Es una media maratón, un poquito más de una media maratón.
Me encanta el margen. Y dice, yo llevo 20. Venga, un poquito más.
Venga,
21.
¿Cuánto es una maratón?
21. No, perdón, media maratón. Media maratón es 21. Entonces, 21 y 21, 42, ¿no?
Sí, la maratón sé que es
42. Sí, una docena son 12, pero...
Pues una maratón será 42.
Eso está establecido, ¿no?
Sí, sí, sí. sí. Bueno,
es
pues...
que yo veo carteles, pero media maratón, digo. Es que no sé lo que es.
Media maratón, 21.
¿Y por qué no llaman carrera de 21 kilómetros? Bueno,
Venga.
Venga.
Bueno, estos concursantes salen desde sí, un bar, ¿vale? Bar. Corren los kilómetros estos. Por delante siempre van a tener a dos personas que van a ir dejando rastros de serrín o de harina.
¿Qué?
Para que los competidores sigan ese rastro, ¿vale? Y sepan por dónde tienen que llegar. Estos rastros llevan a puntos de control donde los corredores van a descansar un poquito y pueden ingerir solo bebidas alcohólicas.
El habituallamiento.
Solo bebidas alcohólicas, ¿vale?
Pero sin límite, ¿o cómo?
No, bueno, lo que ellos quieran. El ganador es el primero.
Si te empachas de un lingotazo gordo, igual no corre.
Tienes que llegar el primero para poder ganar.
Claro, claro.
El ganador es el primero que llega, aunque para recibir el premio tiene que haber pasado por todos los puestos de control y tiene que tener una cantidad mínima de alcohol en la sangre. Y la meta normalmente pues suele ser un pub o un bar, y el premio, como no, un barril de cerveza.
Oye, este programa desaconseja la dirección de este programa desaconseja irse a Inglaterra a vivir, porque te va a pasar cosas raras, bueno.
Vamos ahora a otro, que es la plancha extrema.
Vale.
Plancha extrema, un deporte de riesgo que cada vez tiene más adeptos, ¿vale? El reto es planchar una prenda de ropa en un lugar y de una forma extremadamente rara.
Creo que lo he visto alguna vez. También, Fernando, en la locura esta.
Perdón, paro un segundo la sección, porque creo que le está dando jamacuca a nuestro presentador directo.
Estando los Harry,
me
ha entrado
por otro lado.
¿Necesitas ayuda?
Estoy perfecto.
Llamamos a un inglés para que te haga algo.
Estoy perfecto.
¿Pero lo has echado ya o todavía no?
Estoy bien ya.
¿No lo has echado?
Se me ha pasado ya.
No
se
está.
No es más importante.
Ay, por favor.
Ya, tira.
No trascienda ya.
No trascienda más.
De verdad.
Tienes un minuto.
Mira, toda esta gente que dice que venga, voy a hacer plancha extrema, tienen un límite máximo para hacerlo. Y en 2009 se decidieron ir a planchar al fondo del mar. O sea, tenían que planchar ropa literalmente en el fondo del mar, wow. ¿Vale? En aquella edición, 128 submarinistas británicos.
Lógicamente.
Permanecieron 10 minutos bajo el agua intentando dejar la ropa perfecta. Wow. ¿Vale? Y luego tenemos otro como el campeonato de piropos de obreros. Esto fue.
Ese creo que lo hemos hablado aquí.
Sí, ¿no?
Me da la sensación.
Este es uno que, de verdad, no es necesario a todos los obreros, no es necesario que vayáis diciéndole por ahí nada a nadie, ¿no?
Pero no, claro.
De verdad,
bueno, pero dentro de un concurso.
Sí, no, y esto, además, en Irlanda.
Fíjate, en Irlanda, ¿sabes?
Imagínate a los obreros.
De repente en Irlanda.
En Irvingstown. ¿Vale? Organizando un campeonato de piropos de obreros. Irvingstown es una ciudad irlandesa.
La ciudad de las obras.
La ciudad de las obras. Siempre hay una obra.
Tú lo ves ahí con sus andamios, con sus cascos, con sus cosas. Y bueno, uno de ellos, el mejor piropo gana.
Y yo.
¡Madre mía! ¿Quién fuera? Sostén para su.
Eso.
¿No? ¿O quién? Estás más guapa que las cerezas en el.
Eres más bonito que un carro recién pintado.
Qué
bonito, ¿eh? Un carro recién pintado. Cuidado con eso, ¿eh?
Dilo.
Bueno, en fin, que nos vamos. Muchas gracias por participar en este concurso. Muchas gracias, colaboradores. Muchas gracias a la gente por escucharnos y por vernos. Esto ha sido todo en La Berrea. Probablemente sigamos la semana que viene, lo cual solo puede decir cosas negativas de esta casa. Juego los mandos técnicos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Un abrazo a los británicos.